Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando Latienda.
Llevo ya unos cuantos días oyendo que la historia siempre se repite y que cuando nos inoculen con las vacunas, nosotros y las empresas perderemos entonces el miedo, gastaremos e invertiremos lo que hemos ido ahorrando durante la pandemia, que son más de 50.000 millones de euros en el caso de los españoles, y que entonces entraremos en un periodo que recordará al de los felices años 20 del siglo pasado, cuando se desató un periodo de prosperidad y alegría especulativa, pero que acabó como acabó, con el crash del 29 y con la consiguiente Gran Depresión. Los seguidores de este tipo de teorías y ciclos económicos lo tienen fácil, puesto que el detonante de aquellos felices años 20, hace 100 años, fue precisamente otra pandemia, la de la gripe española. Invertir es parecido a conducir. Cuando estamos al volante sabemos que siempre hay que mirar hacia adelante, pero que no por ello hay que dejar de mirar con frecuencia al retrovisor o a lo que sucedió hace un siglo, pero siempre sin descuidar lo que tenemos, por supuesto, por delante. Por cierto, que los coches también han cambiado mucho en 100 años. Son más seguros, son más rápidos, frenan antes y los hay incluso que se conducen solos. La medicina ha avanzado más todavía. Faltan apenas 20 minutos para los cierres en Europa. Enseguida vamos a pasar revista al IBEX 35, a sus componentes, a los índices, las claves de la jornada. Pero antes, las compañías que están hoy llevando la alegría y también la tristeza a los accionistas, Viviani.
Empezando por el mercado español, los mejores registros tanto en la bolsa nacional como en Europa, bancos y turísticas. Hoteles Meliá ganando un 5,6, Mafre aseguradora un 5,3%, y luego van entidades financieras puras y duras, Santander ganando un 5,21% en los 2,54 €. Un 1,6 gana Bankia en el 1,46 € en la jornada en la que sus accionistas han dado el visto bueno a la fusión con CaixaBank. Esta previsiblemente hará lo mismo el próximo jueves. José Ignacio Grigolzarri.
El proyecto de fusión supone el nacimiento de una nueva entidad con una dimensión que nos permite, en primer lugar, invertir de forma sostenible en nuestro avance tecnológico y de innovación. Además, el nuevo banco nace con una gran calidad de balance, un banco muy solvente con un modelo de distribución único, lo que, junto a las sinergias que se van a producir tras la integración, va a ser capaz de generar una mayor rentabilidad y un mayor dividendo.
Bancos todos en positivo. Nos la podemos seguir jugando con ellos. Pepe Bainat, Bolsas y Futuros.
Yo creo que sí, porque es lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Que ha habido un cambio de sentimiento. Y cuando hay un cambio de sentimiento general, lo que más perjudicado ha estado normalmente es lo que más va a recuperar también. Entonces, en el caso de la banca, es verdad que la teníamos muy mal, pero casi siempre la sobrereacción está tanto al alza como a la baja. Y es muy posible que los bancos hayan sobrereaccionado a la baja en todo este movimiento de la pandemia, porque ya habían bajado muchísimo, y ahora están dando señales muy interesantes de cambio de tendencia.
¿Y qué señales nos dan las utilities hoy cayendo en bloque? Endesa un 3%, Enagas un 2,5%, pierde Iberdrola un 1,31%. En Europa tenemos calcado el mismo comportamiento. Ya si miramos a Estados Unidos, protagonista Tesla, con esa incorporación de la compañía de fabricantes de coches eléctricos al Standard & Poor's 500 el 21 de diciembre. Finalmente se va a hacer en una sola fase. Van a tener que retirar los fondos indexados al S&P, mucho dinero, sobre todo de compañías de más tamaño medio. En Barron's leemos ahora que con la incorporación de S&P, de Tesla al S&P, podría alcanzar un precio de hasta $800. Ahora la tenemos subiendo un 2,4%. Todavía subidas más generosas las que vemos en Moderna, ganando en tiempo real un 5,4%. Luego incidimos en ello, pero la FDA se va a reunir el 17 de diciembre para recomendar la autorización previsiblemente de su vacuna.
Ahora vamos a recordar también el calendario de posibles autorizaciones aquí en Europa con esas vacunas de Pfizer y Moderna. Entre tanto, contamos que la tendencia al alza continúa este 1 de diciembre con ganancias en Wall Street y en Europa, y queda claro que los operadores de bolsa han dado muy poca importancia a las caídas de ayer lunes. Además de Moderna y Pfizer-BioNTech, que mantienen un duelo por todo lo alto por ser los primeros, el protagonismo hoy ha sido para Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que mantiene el compromiso de ayudar a la economía norteamericana. Además, se han producido acercamientos entre los demócratas y los republicanos para sacar adelante un nuevo paquete fiscal. y todo ello a pesar de que las economías parece que están resolviendo con, no con una gran nota, pero sí con buena nota, esta papeleta, al menos, es lo que han adelantado hoy también los PMIs en Europa, en China y en Estados Unidos. Desde el punto de vista técnico, este martes también es un día muy relevante para saber si se dan próximamente las condiciones para que tengamos rally de Navidad o rally de diciembre. El S&P 500 está subiendo hasta ahora un 1,4%, está en máximos históricos, 3.671 puntos, así que ha superado ya ampliamente esos 3.645 puntos que alcanzó el pasado 9 de noviembre con el anuncio de Pfizer. Así que eso es una buena noticia, que esté ya por encima de esos niveles. Máximos históricos para el S&P 500, máximos históricos para el Nasdaq 100 y el Dow Jones está muy cerquita. E incluso ya ha vuelto a superar los 30.000 puntos. ¿Y por qué no? Podemos ver también al IBEX 35 más arriba. Por supuesto, el mes de diciembre puede deparar buenas sorpresas también para el IBEX, sobre todo si se consiguen esas autorizaciones para la vacuna.
Con eso, es una carta que todavía se guarda en los mercados para aspirar a ver cotas más altas en mercados europeos y estadounidenses. Hoy han visto niveles que no se veían nunca, caso del Nasdaq y del S&P 500. Dow Jones todavía tendría que tocar los 30.116 para renovar su marca histórica. Ahora le tenemos con ganancias del 1,3%. Subidas en bolsas, cayendo precios de los bonos, recuperándose la cotización del oro, abaratándose un 2% el barril de petróleo, mini pullback en el Bitcoin, cayendo un 1%. La principal criptomoneda. De fondo, los mercados escuchan la partitura de los bancos centrales. Acaban de escuchar los actores financieros a Jerome Powell, presidente de la Fed. Ha dicho que la reapertura de la economía condujo a un rápido repunte de la actividad y que el PIB aumentó a una tasa anual del 33% en el tercer trimestre. Eso ya lo sabemos, pero sí que dice Powell que en los últimos meses, sin embargo, el ritmo de mejora pues se ha moderado. Pide estímulo fiscal. Ha gustado a los mercados. De hecho, ha sido ahí cuando han marcado su primer máximo intradía de la jornada de hoy, cuando se ha anunciado esa llamada entre Mnuchin, secretario del Tesoro, y la jefa de los representantes, Cámara de Representantes de la bancada demócrata, Nancy Pelosi. Van a hablar a las 7 de la tarde, hora española, a ver qué pasa con el estímulo. No se ponían en contacto desde el pasado mes de octubre. Demócratas y republicanos, hay un grupo de senadores bipartidistas que ponen sobre la mesa un nuevo plan, sería el quinto, este valorado en 900.000 millones de dólares. Euro-dólar reaccionando. Bueno, pues a ISMs, PMIs en Estados Unidos que han venido raspaditos, PMIs notables en China, aprobado, bien en la zona del euro, suspensos en España y en Italia. Moneda única que está subiendo un 0,8%, ha alcanzado 1,2017, se ha vuelto a ir a niveles máximos que no veíamos desde mayo de 2018. Y el tema de las vacunas, que también lo ha tocado Jerome Powell, por cierto. Ha dicho que las noticias recientes en ese frente son muy positivas a medio plazo, pero por ahora, asegura Powell, persisten importantes desafíos e incertidumbres, incluidos el momento, la producción, la distribución y la eficacia en diferentes grupos. Viene a poner los puntos sobre las íes. Dice Powell que sigue siendo difícil evaluar el momento y el alcance de las implicaciones económicas de estos acontecimientos, subraya, con cierto grado de confianza.
Unas vacunas que son noticia día tras día y que ya tenemos más cerca. Hoy hemos conocido que en Europa la vacunación no va a retrasarse mucho más, porque 24 horas después de que Moderna pidiera aquí autorización para la suya, hoy lo ha hecho Pfizer con su vacuna. María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Tiene que estar autorizada por la Agencia Europea y esto es lo que nos da a todos tranquilidad y seguridad. En este caso, con estas vacunas ha ocurrido algo inusual, que no ha pasado anteriormente con ningún medicamento. y es que se han empezado a producir al mismo tiempo que se iban haciendo los ensayos clínicos, y para lo que se montó la estrategia europea de compra anticipada que pudiera financiar estos riesgos también, compartir estos riesgos. De manera que cuando se reciba la autorización de la EMA ya habrá cantidad disponible para empezar su distribución. Esto requiere una logística algo compleja, pero en pocos días después de la autorización, muy pocas semanas después, ya se puede empezar a administrar.
Las fechas que se manejan para Europa son la del 29 de diciembre para el OK por parte de la Agencia Europea del Medicamento para la de Pfizer y el 12 de enero para la de Moderna. Y en Estados Unidos ya tienen fecha para empezar a vacunar. A partir del 14 de diciembre, el país estadounidense comenzará a inocular el antídoto contra la COVID-19. Así lo ha informado a los gobernadores del país el vicepresidente Mike Pence. También les ha comunicado que una vez aprobadas por la FDA serán ellos mismos los que tengan la última palabra sobre la distribución de las vacunas en sus estados. Todavía no está decidido quién se vacunará primero, pero la administración Trump quiere priorizar a los mayores de 65 años y más vulnerables, algo muy diferente a lo que recomendó el mayor experto del país en enfermedades infecciosas. El doctor Anthony Fauci ha dicho en varias ocasiones que lo ideal sería empezar por los trabajadores sanitarios, que son los que se van a enfrentar a la tercera ola del coronavirus. Eso sí, las vacunas ya están listas y su distribución se pondrá en marcha apenas 24 horas después de que llegue la aprobación y serán administradas en farmacias y cadenas farmacéuticas como CVS Health o Walgreens Boots. Even larger holiday
season. Y literatura titulares que nos deja la banca de inversión Citi. Este acaba de salir del horno. Avisa de un 100% de probabilidad 100%. De pérdidas. Sí, sí, un 100% de probabilidad de pérdidas en el que califica el mercado más eufórico desde la burbuja.com, desde los años 2000. Los laggards, esos valores rezagados, están sufriendo su peor año desde 2007, pero Goldman Sachs dice que es hora de seguir comprándolos, los que peor comportamiento han tenido en el pasado reciente y mejor se están comportando en el presente. Saxo Bank titula su informe: ¿cuál es el mercado de acciones más seguro del mundo? Contesta que Japón. Dice que Bolsa Nipona está orientada a recuperación del crecimiento, la que más a nivel mundial, con un mercado de acciones todavía infravalorado. Goldman Sachs sigue prefiriendo a Reino Unido. De eso está sacando partido FT100, hoy la mejor bolsa en Europa, la de la Citi.
A ver si opinan igual o distinto en Renta 4 Banco. Iván Sanfélix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy todas las fuerzas tiran en la misma dirección, las vacunas, los bancos centrales, las PMIs, todo, y la verdad es que está saliendo bien.
Sí, la verdad es que los indicadores de hoy todos muy positivos, ¿no? Como comentabas, también ayer tuvimos una sesión bastante negativa en la que los valores que más se van a ver favorecidos por la vacuna, pues lo hicieron, y por la recuperación de la normalidad en términos de movilidad, lo hicieron bastante mal, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viendo que algunas de estas compañías que han estado muy penalizadas, los hoteles, las aerolíneas, etcétera, las compañías más expuestas al entorno negativo actual de restricciones a la movilidad, están alcanzando unas valoraciones un tanto optimistas, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno y sano que corrigieran un poco para volver a entrar, ¿no? Porque creemos que la carrera que llevan, cuando todavía vamos a tener dos, incluso tres trimestres por delante, muy complicados, pues todavía todavía quizás sea demasiado optimista el entrar con mucha fuerza en estos sectores.
Ya he oído que Citi o sus compañeros de Citi dicen que hay que prepararse para una marcha atrás. Entonces, ¿ustedes han hecho ya algún tipo de pronóstico o cálculo en Renta 4 a qué más pueden aspirar las bolsas y sobre todo las expectativas que se nos abren en el mes de diciembre?
Bueno, la verdad es que nosotros en términos generales somos favorables, somos positivos con las bolsas. Sí que es cierto que la subida de noviembre nos hace ser un poco más prudentes de cara a este mes que comienza, pero claro, es que el día 10 tenemos el BCE, previsiblemente aumente los estímulos. El día 17 se supone que se va a autorizar el uso de emergencia de las vacunas. Entonces, creemos que si hubiera o en caso de producirse alguna corrección, pues tampoco creemos que vayan a ser muy fuertes, son más bien moderadas y creemos que estos recortes deberían ser aprovechados para entrar en bolsas.
Iván, al margen de la bolsa, que todos somos conscientes de que es el activo que mejor se puede comportar en estas condiciones, por lo menos la que puede ofrecer mayores retornos, también a costa de asumir un mayor riesgo. ¿Qué otros activos nos podrían ustedes recomendar para 2021? ¿Activos que lo puedan hacer decentemente bien o incluso muy bien?
Bueno, la verdad es que me temo que realmente estamos apostando fuerte por la renta variable para 2021, ¿no? Sí que creemos, como decías tú, que es el activo que mejor combina ese binomio en rentabilidad-riesgo en este entorno actual tan, tan complicado, ¿no? Renta fija, bueno, es que es un mercado que está totalmente condicionado por las compras de los bancos centrales. También hay una gran cantidad de deuda con tires negativas, que eso pues nos cuesta ver bueno pues ese atractivo a medio plazo para 2021. Y bueno, es que realmente vemos que no hay grandes alternativas a la renta variable, ¿no? Entonces quizá esa sea una de las razones por las que la renta variable pues vaya a hacerlo relativamente bien el año que viene.
Pues queda dicho. Iván Sanfeliz, Renta 4 Banco, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, un saludo.
En Radio Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Latienda.
Mercados en directo.
Tenemos hasta ahora casi media docena de compañías que están subiendo por encima del 5%. Arcelor, IAG, Santander, Mafre, Meliá. IBEX 35, ahí está ha cogido sitio por encima de los 8.100 puntos. Ayer los perdió, pero algo pasajero.
Subidas en 23 valores, esas 5 que ganan más de un 5% por este orden son Mafre un 5,7%, Hoteles Meliá otro 5,7%, 5,4% Santander en los 2,54%, más de 5 puntos también para Arcelor e IAG. Sabadell en los 34 céntimos con ganancias del 4,5% y 2% para Aena, Merlin Properties y Amadeus. En el lado de las pérdidas, solo bajistas 11 de los 35 valores. Ventas que se concentran sobre todo en energéticas renovables, también en las utilities. Siemens Gamesa retrocede un 3,2 y más de un 2. Ceden a estas horas Endesa, Red Eléctrica, Enagás y Acciona. Celnex en 51,96, perdiendo un 1,74%. Todo ello, casi todo ello, hace que tengamos a un IBEX 35 en 8.124. Ha marcado máximo de la jornada en 8.176. Ahora está con subidas del 0,60%, quedándose junto a Milán, un poquito rezagado de subidas que vemos en Europa, ya en Londres del 2%, en París del 1,2%. Pepe Bainat.
Pues el mercado ha hecho una cosa muy interesante y es que hay un cambio de sentimiento claro. Pues seguramente es el inicio de algo mucho más importante. Lo que ocurre es que no sabemos si ese más importante va a seguir muy pronto o si antes de alcanzar nuevas subidas pues hay una corrección lógica o un movimiento lateral que no sería nada extraño, ¿no?
El IBEX 35 ha hecho en un solo mes lo que habría hecho en todo un buen año y a poco que los inversores no pierdan en confianza durante las próximas semanas, el IBEX 35 todavía está llamado hacer grandes gestas. Eso también lo aprovecharían algunas empresas que están muy cerquitas de entrar en equilibrio, en break-even, en equilibrio de rentabilidad. Lo que pasa es que hay otras también que lo tienen francamente complicado para no borrar todas las pérdidas que acumulan en el año, Ana.
Sí, por ejemplo, entre las compañías que podrían conseguir terminar el año en positivo, solamente hay cuatro valores del IBEX 35 con pérdidas ligeras por debajo del 5%. Se trata de Red Eléctrica, que se deja un 4,9, CIE Automotive perdiendo un 1,8, ArcelorMittal o Endesa un 0,1. Su presidente, José Bogas, ha reiterado que a pesar de los efectos de la pandemia siguen luchando contra el cambio climático, ya que dice sus efectos son igual de devastadores.
¿Cómo podemos ajustar los planes para acelerar esta transición energética y esta lucha contra el cambio climático que pueda contribuir a generar empleo, a atraer inversión y a recuperar la confianza de la gente?
Por detrás de estos cuatro valores ya tendríamos que mirar la horquilla entre el 10 y el 20% de caídas en el año acumuladas, unos valores que lo tendrían ya algo más difícil. En este grupo encontramos compañías como Inditex con pérdidas del 11%, Enagas, Ferrovial, Naturgy, Acerinox, Aena y Amadeus del 19,7%. Y aquí ya la cosa parece imposible porque hay un conjunto de 17 valores que acumulan en el año caídas superiores al 20%. Entre ellos destacan nombres como Repsol, el tercer valor que peor lo hace en 2020, dejándose un 40%, el mismo porcentaje que se deja Telefónica.
Estamos seguros de que con la ejecución de nuestro plan de acción estamos avanzando en la dirección correcta, generando valor y de que esto se reflejará en la cotización de la acción.
Cierre de mercados.
A las 6, Mark Rivers de BlackBerry y Eduardo Bolinches de Invertia en el consultorio.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Fernando Latienda, Radio Intereconomía.
Está ya prácticamente finiquitada la primera sesión del mes de diciembre, sesión que se va a saldar con ganancias en las bolsas. Antonio Banda, fieldcapital.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, parece que continúa, ¿no? La atracción, la inercia, está ahí, están desatadas las bolsas.
Bueno, sí, después de tener este principio de año tan malo, pues bueno, parece que estamos cogiendo ya una nueva dirección. Yo creo que fundamentalmente por la vacuna, ¿no? Que es la que ha empezado a limpiar todo el tema de problema sanitario. Y ahora pues tendremos que centrarnos en lo que está ocurriendo con las compañías y con los mercados en general, ¿no? Que uh-huh. Aunque parece que la crisis económica va a venir dura, yo creo que ya los mercados están empezando a recoger qué vemos después de eso, ¿no? Qué capacidad tenemos de ajustarnos y cómo hemos ido, sobre todo las compañías, haciendo su trabajo durante este periodo, que hay algunas que lo han hecho y otras que se han quedado un poco atrás.
Uh-huh. Oye, Antonio, hablando de limpiar o de limpiezas, los fondos ESG han tenido un gran desempeño durante la pandemia. Sí que en este mes de noviembre, pues los denominados, mal denominados fondos sucios, y que han recuperado muchísimo terreno. Pero primero, no sé si en vuestra oferta en Field Capital tenéis este tipo de fondos de inversión ESG. Y segundo, te lo pregunto, ¿no se está gestando una especie de burbuja también en este tipo de temática?
Bueno, yo creo que al final la ESG ha quedado ha venido para quedarse, ¿no? Y llevamos ya tiempo diciendo que esto era por donde iban a ir los mercados, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo quizás es demasiadas referencias, sobre todo hay algo que yo creo que también se empieza a exagerar, ¿no? El tema de la sostenibilidad, cada uno pues se apunta al caballo ganador. Yo creo, y en nuestro caso, nosotros tenemos todos los fondos que existen en España en nuestra plataforma, siempre que sean traspasables, que cumplan los requisitos de fiscalidad, que tengan más de 3 años de historia, y el criterio de sostenibilidad ha sido parte de nuestra selección de siempre. ¿Qué ocurre? Que luego empieza a haber mezclas, empieza a hablarse en exceso de quién somos los mejores haciendo sostenibilidad. Yo creo que el mercado lo que quiere, y los inversores sobre todo, es que se le presenten resultados, ¿no? Y que esos resultados, si vienen acompañados de sostenibilidad, va a estar bien, pero tenemos muchos sectores que no van a entrar de ninguna manera en estos criterios, ¿no? Y eso lo que no puede hacer es que saques a compañías que, porque estén en un determinado sector que no es sostenible, vayan a desaparecer, ¿no? No creo que todo vaya a ser sostenible. Ahora, si quieres apuntarte la medalla, estar ahí y decidir que todo lo que te pasa por tu vida es que es sostenible, pues me parece bien. Nosotros, desde luego, tenemos, como te he dicho, 44.000 fondos en nuestro universo. No todos ellos son sostenibles. Yo creo que en el medio plazo todos estamos trabajando para intentar que la sostenibilidad, todos los criterios ASG. Luego hablas de ISR y, por ejemplo, te dicen muchos ahora que has pasado de moda, que eso ya no se utiliza. Pues imagínate si empiezas a hablar de otras cosas que hemos tenido de moda, ¿no? Hace muy poco tiempo. Yo creo que el criterio del inversor tiene que tener un criterio, sobre todo, que se base en cuál es su perfil de riesgo, qué es lo que busca, y nosotros como asesores tenemos que responder a esas necesidades que el cliente se plantea o que nosotros le hacemos plantearse al cliente. Y esa es la solución. Yo creo que los mercados, pues fíjate, hay de todo, se puede invertir en todo, y sobre todo hay que tener esa idea de no tenerle miedo y buscar la rentabilidad.
Sí, señor. Antonio Banda, philcapital.com. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Hasta otra.
Muchas gracias. Un abrazo, adiós.
Crónica de criptodivisas.
Casi tres años después, Bitcoin ha vuelto al terreno de su máximo histórico, superándolo por $3. En la jornada de hoy, después de caer en picado hasta por debajo de los 18.500, el Bitcoin ahora reduce un poco sus caídas. Cae un 1,4% en los $19.020, mientras que el resto de las principales criptomonedas también cotiza con pérdidas. Ethereum se deja un 1% en el día que se lanza Ethereum 2.0. Ahora habrá que esperar para ver si sigue con ganancias, si se superan los $20.000 o se produce esa corrección como ocurría en el año 2017. De hecho, la semana pasada, tras acercarse a esos máximos, iniciaba una corrección en la que parecía que iba a repetirse la historia. Hoy mismo JP Morgan ha dicho que cree que el Bitcoin puede seguir cayendo a medida que el reciente declive despeja la espuma especulativa. Lejos de esto, ha llegado a tocar el índice de miedo y codicia hoy, un incremento de 7 puntos hasta 95. Ese mismo valor fue alcanzado el 26 de junio de 2019 en el pico del rally, poco antes de que se iniciara una corrección.
¿Quieres invertir parte de tus ahorros en las mejores compañías europeas de pequeña y mediana capitalización bajo criterios de alta calidad y crecimiento? ¿Buscas hacerlo a través de un equipo experimentado y galardonado que ha conseguido batir al mercado de manera consistente en el tiempo? Si estás interesado, infórmate a través de tu entidad o asesor financiero de confianza sobre los fondos de inversión de Lombia Capital. Compromiso y valor añadido a largo plazo. Lombia Capital. Más información en lombia.com.
No sé de dónde vamos a recortar más.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? NES te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En NES son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en NES.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info@NES.es. NES, conviértelo en tu partner energético.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Las campanas de Santiago es el nuevo libro de la autora de novela histórica más leída de nuestro país, Isabel San Sebastián. Las campanas de Santiago es una aventura trepidante ambientada en uno de los acontecimientos más apasionantes de la historia de España, la Reconquista. Las campanas de Santiago, de Isabel San Sebastián, publicada por Plaza y Janés.
¿Quieres saber de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en zonavalue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. zonavalue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
IG patrocina el cierre del IBEX.
Ese es.
Ha terminado nuestro índice selectivo con subidas del 0,79% en 8.140 puntos, en una jornada en la que el mínimo ha actuado ahí de soporte 8.100 y el máximo 8.176. No han sido esta vez las del IBEX las mayores subidas en Europa, porque más de un 1% gana el CAC 40 de la bolsa francesa y el FT100 de la bolsa de Londres. Dentro del IBEX, más de un 5% ganan finalmente seis valores. Son Mapfre, Hoteles Meliá, Santander en los 2,55, ArcelorMittal, Sabadell e IAG. Terminan también con pérdidas que superan el 2%, entre otras Repsol, Bankinter, Bankia, en el día de su junta de accionistas con el visto bueno a la fusión con CaixaBank. Avances también superiores a los 2 puntos en Amadeus, Merlin y Aena. En rojo, 11 de los 35, Siemens Gamesa un 3,5% se deja y pierden más de un 2 en Agas, Endesa, Red Eléctrica y Acciona también Celnex.
IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Pensando en comprar una casa?
AT Valor pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor, tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
AT Valor, porque te valoramos. www.atvalor.com 91-0609-552.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
¿Quién dijo que las terrazas son para el verano? La Terraza del Santo Domingo es el mejor plan en Madrid para salir a comer, cenar o tomar un cóctel con las mejores vistas y unas magníficas puestas de sol. Hemos acondicionado el espacio para que lo disfrutes todo el año, todos los días desde la 1 de la tarde. Y con la reserva de comida o cena, 2 horas de parking gratuito. La Terraza del Santo Domingo.
Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
InvestMe, tu gestor de inversiones personalizado, patrocina esta sección.
Los planes de pensiones nos permiten ir ahorrando dinero para disponer de él en nuestra jubilación, pudiendo así mantener un nivel de vida similar al que llevábamos hasta el momento. Si conseguimos que ese plan de pensiones supere en rentabilidad a la media, que ofrezca un retorno, pero retornos de verdad, y encima que paguemos menos comisiones, mejor que mejor. Hoy en Gestión del Patrimonio, edición Premium, saludamos a los profesionales de InvestMe. Pablo Tellería trabaja en relación con inversores de InvestMe. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Planes de pensiones. ¿Vosotros tenéis planes de pensiones o carteras de planes de pensiones, Pablo?
Bueno, nosotros tenemos carteras. Es decir, lo que hemos hecho ha sido a través de GVS Gaesco. Hemos creado dos planes de pensiones, un plan de pensión de renta fija, o es decir, un plan de pensión más conservador, y un plan de pensión de renta variable, 100%. Es una renta variable que replica a la economía, un poco la economía global. Es decir, no nos enfocamos en un sector o no nos enfocamos en una zona geográfica, sino que hacemos una distribución global utilizando 9 ETFs que están dentro de esa carcasa del plan de pensiones. Creemos que es una manera más eficaz a la hora de lograr el objetivo del inversor, porque se adecua en todo momento a la situación personal y a su horizonte temporal, ¿no? En ese sentido, creemos o hemos creído conveniente hacerlo en lugar de con un solo plan, pues combinando dos planes.
Pablo, hablemos de la importancia de elegir bien un plan de pensiones o una cartera de planes de pensiones, porque aquí ya no, lo importante ya no es deducirnos parte de nuestra carga fiscal a través de un vehículo de inversión al que durante muchísimo tiempo aquí los españoles le hemos dado muy poca importancia. Me refiero a los retornos. Parece que era más importante desgravarnos o deducirnos que la rentabilidad obtenida al cabo de los años. ¿Podemos repasar, por ejemplo, los cambios que se pueden producir en los planes de pensiones a partir de la última propuesta que ha hecho el gobierno? ¿Cómo va a cambiar todo?
Sí, bueno, sabes que hay una propuesta que presumiblemente se acabará aprobando, y lo que viene a establecer principalmente es que aquel máximo de 8.000 euros que podíamos deducir, ¿no?, cuando aportábamos al plan de pensiones, pasará a ser de 2.000 euros. Es decir, que en este punto realmente hay una rebaja sustancial. Esto ocurrirá en los planes de pensiones individuales. La idea que subyace por detrás sería la de potenciar los planes de empleo. Lo que pasa que también es verdad que tal y como está estructurada el sector industrial o la pequeña y mediana empresa en España, es algo que de momento no está para nada potenciado, el tema de los planes de empleos, y habrá que ir viendo a lo largo del siguiente año realmente cuáles son las medidas que se toman para intentar potenciar eso, ¿no? Nos están comentando muchas llamadas de que, claro, al reducir a 2.000 euros, pues mucha gente se queda fuera, y eso es verdad. También es verdad que la mayoría de partícipes aportaban menos de esa cantidad, y es un poco en lo que se ha escudado esta propuesta, ¿no? De decir que, bueno, no afecta a tanta cantidad de personas, porque la gran mayoría aportan menos de 2.000. De hecho, apenas un 2% de los partícipes aportan más de 6.000 euros, ¿no? Así que nosotros desde InvestMe lo que creemos es que lo que hay que hacer es buscar fórmulas para potenciar, para incentivar el ahorro privado, y más con el objetivo de complementar la jubilación futura. Y todo apunta a que esta última reforma no va tanto en esa dirección.
Porque, ¿cuál es la situación que vosotros prevéis para el sistema público de pensiones de aquí a 20 o 25 años?
Sí, claro. Fíjate que hay un tema, hay un factor fundamental que es trasciende incluso a cualquier gobierno, ¿no? Sea del color que sea. y es el factor demográfico. Es decir, el sistema actual de pensiones públicas en España se basa en un sistema de reparto, y esto lo que significa es que quienes ahora estamos trabajando estamos pagando con nuestras cotizaciones a los actuales jubilados, ¿no? Y al mismo tiempo nuestra jubilación no saldrá del dinero que ahora nos están descontando mes a mes, tanto de las nóminas o, por ejemplo, los autónomos, las cuotas de seguridad social, sino que cuando llegue el momento de jubilarnos, serán los trabajadores en activo de ese momento quienes hagan aportaciones para pagar nuestra prestación. Entonces, evidentemente, este sistema funciona cuando tienes una base en la pirámide poblacional muy ancha, o mucho más ancha que el extremo superior. ¿Qué ha pasado o qué está pasando? Que la natalidad está bajando, y eso provoca que esta base ya no sea tan ancha, con lo cual en el futuro tendremos menos cotizantes para pagar las jubilaciones. Y añadido a eso, la esperanza de vida va en aumento, ¿no? Con lo cual esta etapa de jubilación durará más años, así que requerirá pagar durante más años las pensiones, ¿no? Realmente es una situación problemática y que hay que atajar.
¿Cuándo crees que deberíamos empezar a invertir para completar nuestra prestación por jubilación?
Idealmente sería mentalizarnos de comenzar cuando nos incorporamos al mercado laboral. Es decir, esto, además, cuanto antes comencemos, implicará un menor esfuerzo, tanto inicial como luego a nivel periódico, ¿no? Este menor esfuerzo lo que también nos permitirá es mantener esa disciplina de las aportaciones recurrentes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo comenzar desde muy temprano con una cantidad que podamos ir ahorrando de 75, 100, 125 euros, que dejarlo para más adelante, y en el momento en que comencemos a ahorrar, tengamos que hacerlo con importes de 300, 400, 500 euros. Esto probablemente se nos haga muy, muy cuesta arriba. Y también hemos de pensar que esto nos permitirá durante mayor cantidad de años tener una cartera correctamente diversificada y asumir un riesgo más elevado, sobre todo en cuando tenemos mucho tiempo por delante, ¿no? ¿Qué vamos a ir a buscar? Pues una alta rentabilidad, un poco en línea de lo que comentabas inicialmente, y si no centrarnos solamente en la parte de fiscal, sino ir a buscar una rentabilidad alta, sobre todo cuando aún tenemos más de 10 años por delante, y adicionalmente a esto nos estaremos beneficiando del poder del interés compuesto durante más tiempo.
Volvamos, Pablo, si te parece, a las dos carteras de planes de pensiones gestionados por InvestMe. Nos contabas al principio, tenéis una cartera planes de pensiones renta fija para perfiles más conservadores y otra de renta variable para aquellos ahorradores que no se sienten, digámoslo, incómodos asumiendo algo mayor de riesgo. ¿Cómo están construidas? Por ejemplo, la de renta fija o renta variable, ¿qué tienen en sus tripas? ¿Qué tienen por dentro?
Bien, nosotros en la de renta variable lo que hemos hecho, como te comentaba, es tener 7 ETFs que replican un poco lo que sería la renta variable a nivel global. Actualmente el sector que más pesa es el tecnológico, junto con el financiero y el sector salud. A nivel de zona geográfica, el plan de renta variable da un peso de algo más del 50% a Estados Unidos, Europa pesa un 27%, países emergentes pesan algo más del 10% y también Asia-Pacífico pesan un 10%. En el lado de la del renta fija, lo que hacemos es utilizar un fondo de pensiones de GVS Gaesco. Es un fondo de pensiones además con un histórico muy, muy, muy largo. Vamos a pretender con este plan cubrir un poco ese 1% anualizado, que sería el del perfil más conservador, y lo que hace es invertir directamente en los bonos que emiten las diferentes empresas. También es un plan, dentro de que sea de renta fija, también es un plan internacional, es un plan que va buscando esta renta fija a nivel global.
Uh-huh. ¿Es similar una cartera que gestionáis en InvestMe a un plan de pensiones con un horizonte objetivo fijado?
Bien, nosotros creemos, es verdad que un plan de pensiones con un objetivo, ¿no? Esto que a veces vemos, ¿no? Pues plan de pensiones 2040 o 2030, son una mejor opción a simplemente tener un plan y no moverlo, porque no nos irá encajando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, al menos este tipo de planes, sí que la composición de la cartera se va adaptando a esa fecha objetivo que tiene. En InvestMe vamos un paso más allá. Por un lado, la cartera del cliente se irá adaptando conforme pase el tiempo. Para ello tenemos un sistema de avisos en el cual le pedimos anualmente que vaya revisando las respuestas que nos ha ido dando en el cuestionario. Y por otro lado, entendemos que si bien dos personas pueden tener como objetivo la jubilación, imaginemos dentro de 15 años, no necesariamente su situación a nivel personal o económico tienen por qué ser las mismas. Entonces, no encaja para todos este tipo de planes de pensiones con un objetivo o con un horizonte determinado, ¿no? Y por eso creemos que la mejor manera de hacerlo, que hemos entendido nosotros, es combinando estos dos planes y que cada cliente, más allá de la recomendación que le podamos ir dando con el paso del tiempo, vaya también adaptando su cartera según su situación. Es decir, habrá personas que no necesiten todo el dinero nada más retirarse y tengan previsto pues ir repartiendo esa cantidad a lo largo de 15, 18 años. O directamente, que porque tengan otros tipos de ingresos, como puede ser una renta inmobiliaria, planificar ya un poco lo que ha ido acumulando en el plan de pensiones, un poco como herencia. Entonces, no necesariamente porque tenga esa persona 60, 63 años, va a tener que tener una cartera con un peso muy alto en renta fija, porque probablemente ese objetivo pasará a ser de largo plazo, ¿no? Y así que, gestionando estos dos planes, creemos que cubrimos una gama importante de perfiles de riesgo, desde el muy conservador al muy decidido.
No quería terminar, Pablo, sin repasar o que repasases las rentabilidades de vuestros planes de pensiones a cierre de noviembre de 2020.
Sí, mira, justamente tenemos el cierre de ayer. El plan de pensiones, la cartera cero, que nosotros hacemos del 0 al 10 en perfiles, la cartera cero, que sería el plan 100%, el de renta fija, esta tiene un acumulado anual del 1,15%, y el plan de pensiones de la cartera 10, que sería 100% el de renta variable global, tiene un acumulado lo que va de año del 3,30%, ¿no? Entre medio de estos, de este 0 al 10, pues tenemos toda la gama de, ¿no?, del 1 al 9, pues diferentes rentabilidades que se están moviendo entre el 1,5%, 2%, 3%. Creemos que lo están haciendo realmente bien, dada la situación que hemos pasado. Los mercados se han ido recuperando, pero no todos por igual. Y, por ejemplo, nuestro IBEX 35 aún está, creo que en torno a un 10% negativo en lo que va de año, ¿no? Con lo cual, en este caso, nuestro plan de pensión 100% renta variable, ya te digo que tiene un acumulado de más del 3%.
Qué importante es tener las cosas y las ideas claras, sobre todo sabiendo que es una de las decisiones más importantes que podemos tomar a lo largo de nuestra vida como inversores, la contratación de un plan de pensiones. Planes de pensiones con InvestMe. Con Pablo Tellería. Gracias, Pablo, por todo. Gracias por enseñarnos un poquito vuestros secretos. Muchísimas gracias.
Muy
hasta
bien.
Otro día. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
InvestMe, tu gestor de inversiones personalizado, ha patrocinado esta sección. Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a InvestMe. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en InvestMe.com y descubre tu plan. InvestMe, tu gestor de inversiones personalizado.
The ECB.
Central bank governors.
Inflation expectations.
The main risk.
Negative interest rates.
Monetary policy.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
El miedo a la deflación presiona al BCE a aumentar los estímulos monetarios. Los precios al consumo en la eurozona han seguido cayendo en noviembre y esto no ha hecho más que fortalecer la idea de que el Eurobanco ampliará su programa de compras de activos en su reunión de este mes. El IPC en la zona euro se ha situado en el menos 0,3%, encadenando cuatro meses consecutivos con tasas negativas.
I would suspect that we will have
Christine Lagarde y su equipo han dicho que la inflación probablemente seguirá siendo negativa durante el resto del año, en parte debido a los bajos precios del petróleo y los recortes tributarios temporales para apoyar a la economía durante la pandemia. La perspectiva para el crecimiento de los precios se ha debilitado aún más después de que gran parte de la zona euro impusiera nuevas restricciones para contener la propagación del coronavirus. El BCE, que actualmente pronostica que la inflación aumentará solo 1,3% en 2022, presentará nuevas proyecciones cuando se reúna el 10 de diciembre para establecer su política monetaria.
Si desea un fondo de inversión con una selección de valores globales de calidad, desde Metagestión le presentamos nuestro fondo de inversión Metavalor Internacional. Nuestro equipo se centra en buscar las mejores oportunidades de inversión en cada momento.